esto significa que es hora de Lo de Alta Arriba y Nicolau. Buenas tardes, chicos.
¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
Pues aquí, ya con espíritu navideño. ¿Tú también?
Yo lo del espíritu navideño lo tengo muy pequeñito.
Ahí va.
Sí. Pero bueno, lo disfruto, ¿eh? A mi manera y todo eso, pero no soy mucho de estos de Papás Noel ni nada de eso. Ya sé que no queda muy bien hoy en día, pero bueno... Yo lo digo a pesar de todo.
Bueno, la semana pasada, en todas maneras, estuviste en Zaragoza. Tú estás a tus cosas, ¿verdad? En el Salón del Cómic, ¿no?
La semana pasada había el Salón del Cómic de Zaragoza y allí estuvimos, pues eso, bien, con los compañeros, ya sabes, autores de cómic, mucho público, mucha firma. Estuvo bien, entretenido.
Bueno, pues ya me alegro. Pero ¿sabes quién tiene un poco más de espíritu navideño? Es Adrián Nicolau, que le tienes ahí.
Sí, lo sé.
Alta Arriba, sé que no tienes espíritu navideño, pero para algunas cosas sí, para el paladar se te conquista.
Ah, eso sí. Tengo mis puntos débiles y tengo que... ante un reportaje, solo te digo, Olga, que el reportaje de hoy es una delicia de reportaje.
Sí. ¿Mm? Claro.
Un bombón, una golosina, vamos, de lo más dulce que te puedes imaginar. Y ante eso sucumbo. No, me rindo.
Bueno, pues vamos a poner un poco una alfombra roja musical también, ¿no? Para entrar en calor, porque yo a mí, vale, ya también me está entrando, yo también soy golosa, es que vaya tres que nos hemos juntado. Así no podemos sacar adelante esta sección. Vamos a ver si con la música vamos poco a poco. Más azúcar. Pues así no podemos.
No puede ser. No nos lo quitan de la cabeza ni del paladar.
Ay, Dios mío. Claro, es que yo sé que por dónde van los tiros. Habéis dicho, esta es la nuestra, es Navidad y yo meto el morro en la mejor pastelería de Vitoria.
Nunca mejor dicho. Además, es que nos hemos juntado tres personas muy golosas y por eso Alta Arriba y yo hemos dicho que, miras, una buena comida navideña necesita un buen postre. Por ello, esta semana nos hemos puesto la dulce misión de colarnos en un obrador a realizar un postre típico navideño. En esta misión, nuestro Willy Wonka, como yo le llamábamos, será Alex López de Sosoaga, de la pastelería Luis López de Sosoaga, con el que realizaremos un tronco navideño de nata con chocolate que te podemos adelantar que estaba buenísimo.
No me digáis esas cosas, ¿eh? A mí no se me dice eso si no se me trae un cacho, ¿eh? Y un pedacito, ¿sí? ¿Cómo
lo íbamos a hacer, pero algo ha pasado que no nos
ha sobrado.
Te lo transmitimos por las ondas todo lo que podamos con toda la intensidad. Pero es que ya sabes que lo de ser goloso tiene que... Es que en casa del goloso el dulce dura muy poquito.
Muy poquito. Ay. Bueno, pero vamos a ver cómo os habéis apañado en el obrador, porque claro, el obrador es una palabra que hay que poner en mayúscula. Es un lugar sagrado.
Totalmente.
Es un lugar donde hay que respetar ciertas cosas, ciertos órdenes, porque si no se puede chafar ese funcionamiento. Así que voy a ver qué tal entrasteis por ahí y si sabíais lo que teníais que hacer.
¿Cómo huele?
Por aquí. Cuidado, no os vayáis a manchar, pero...
¿Cómo huele, dice Adrián? Ya empezabas.
Como la masa. Bueno, esto es una boleadora que compramos hace unos pocos años, que nos ayuda mucho porque lo que es la masa hay que bolearla. Entonces, cuando boleamos, estamos acostumbrados a bolear bollería, que más o menos es fácil porque la bola de bollería es muy, sí, muy pequeñita, y hay gente que es habilidosa, incluso con dos manos bolea, ¿no? Pero el rosco es más pesada y compramos una boleadora, que al final es un cono que gira, echas la masa y va dando vueltas de tal forma que sale más o menos boleada.
Vale.
Mira, esta no está boleada, hay que pasarla un par de veces para que quede bien boleada, pues ya casi está, pero...
Ahora estáis con los roscones para Reyes, ¿no?
Sobre sí, todo. Bueno, ahora esta tanda estamos haciendo para Nochebuena, porque ya el año pasado tuvimos entre casi 30 o 40 roscos encargados y entonces
ahora
estamos
ya
preparando.
La gente no lo deja solo para Reyes.
Bueno, la verdad que el roscón a nosotros, si nos encargan con dos o tres días de antelación, elaboramos cualquier época del año.
¿Qué relleno soléis utilizar más? ¿Nata, crema?
Nosotros hacemos dos rellenos, bueno, tres.
Tres.
Nata, crema o mixto, que es nata y crema.
Ah.
Pero el que más vendemos, y con mucha diferencia, es el de nata. Igual un 70% de los roscos que hacemos es de nata, y luego pues crema, es que mixto.
Yo prefiero el de crema, pero no he probado nunca el de nata y crema. Fíjate.
Es mitad nata, mitad crema.
Ya, pero tiene que estar bueno.
Y yo que soy muy, muy bueno. Goloso, el día de Reyes no, pero otros días me abro el rosco, le pongo una capita de nata y luego encima pongo la crema, porque la parte que más me gusta del rosco, en la parte de arriba, es las decoraciones que llevan crema, azúcar volado, se le pone también las guindas y el calabazate rojo y verde.
Sí.
Lo que más me gusta es la parte de la crema. Entonces,
ya.
Cuando tengo ocasión, pues me lo relleno de nata y crema. Pero...
Vale, vale. Oye, ¿y no es peligroso ser goloso y trabajar y tener un trabajo como el que tienes? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo...
Bueno, lo llevo. Peligroso es muy peligroso. Pero,
porque estás sometido todo el día a la tentación, ¿no?
Nosotros además reconocemos que probamos todo. Y aquí todos los que están aquí pueden decir que aquí el que quiere come todo lo que quiere. Bueno, siempre con moderación, pero
hombre,
como todo.
Forma parte de vuestro trabajo. Para ver si ha quedado
pero
bien.
Pero lo normal es pues ver cómo la gente desayuna su café con su croissant o su...
Si te pasas un poquito, pues oye, ya es...
Bueno, hay que andar. ¿Eh? Esto no adelgaza, no vamos a engañar a nadie. Pero la verdad que las cosas saludables al final se notan mucho. La gran diferencia nuestra del artesano, yo creo que es la materia prima, el cariño que le ponemos y que usamos cosas que puede utilizar el ama de casa en su casa, como es mantequilla, leche fresca y demás, ¿no?
Muy dura la misión, ¿eh?, que os hemos encomendado, ¿eh? Se os ve sufriendo.
¿Cómo sufríamos ahí?
Eso de tener que probar todo lo que haces, joder, de verdad. Yo lo pasaba mal por ellos, estaba por echarles una mano.
Qué tortura.
Claro. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se os da el poneros manos... ¿cómo se suele decir la expresión? ¿Manos a la masa? No sé cómo se pone. ¿Cómo se dice esa expresión que solemos decir?
Manos a la masa, ¿no? Nunca mejor dicho en este caso.
Bueno, o manos a la obra en un obrador.
No, también, mira, muy bien hilado, hasta arriba. Vamos a ver qué tal lo hicisteis.
Vamos, que lo tengo por aquí todo preparado.
¿Qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a hacer un tronco de Navidad, ¿vale? Esto es la base de un rollo de nata, el rollo de toda la vida, que se le da un corte y con el baño de la trufa pues se le hace como una especie de dibujo con la esperanza de que la gente tenga imaginación y lo asocie a un tronco, ¿no? La verdad que...
Sí, asociar.
Porque postre tradicional así de Nochebuena, la verdad que no tenemos ninguno que sea como el de San Prudencio. Pues tenemos la tarta de San Prudencio, la Virgen Blanca. Pero sí que la gente recurre siempre al mismo postre. Es decir, de un año a otro tú vas viendo que las mismas familias piden exactamente siempre el mismo postre, porque les gusta tener el postre que han comido con su mamá y con su ama pues toda la vida. Entonces hay gente que te pide o un ponche segoviano o tartas de frutas, bueno, en fin, tartas, hacemos una infinidad de tartas ese día, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver entonces cómo es el...
Bueno, esto es una plancha de bizcocho que las utilizamos pues para hacer pasteles, pastelitos, los rollos, ¿no? Que al final es un bizcocho muy simple, que lleva huevo y harina, lo batimos muy bien, lo echamos en el papel este, que es un papel especial de horno, y en 2 o 3 minutos en el horno a 180 grados se cuece. Queda muy, muy esponjoso y la verdad que para hacer la elaboración que vamos a hacer ahora nos viene fenomenal.
Aquí.
Sí. Bueno, esto no lo tiene la gente en casa, obviamente, ¿no?
Ya. ¿Y esto qué hace? ¿Batirla o cómo?
En sí mismo es una cámara. Si te fijas, está a un grado, ¿vale? Y esto tiene unas varillas que van girando y van batiendo la nata. Aparte, tiene un sistema que por debajo hay una regleta con unos agujerillos y va sacando aire, de tal forma que la nata quede lo más aireada posible y lo más ligera. Y lo más... Al final, el aire no pesa, pero que tenga esos esas burbujitas, la nata, sí, hace sí.
Para que
sea,
no se note apermazada.
Eso es,
sí,
eso es, para que no se note mantequillosa, ¿no?
Eso es.
Y la verdad que la máquina es una maravilla porque mantiene la nata fría, porque para montarlo es fundamental que esté todo frío. ¿Cuándo se sabe que la nata está montada? Es cuando tú la coges con la lengua de gato, le das la vuelta y no cae. ¿Vale? Ahí es cuando ya está bien montada.
Vale.
Que antaño había, pues hay unos peroles grandes que antaño se llenaban de nata, y entonces a los estudiantes o a los novatos se les decía que para comprobar si la nata estaba bien montada o no, había que ponerse el bol por encima de la cabeza sin que cayera nada de nata. Claro, lo que no sabía es que había alguien por detrás que cuando se lo ponía por encima de la cabeza le daba un golpe seco y caía toda la nata montada, ¿no?
Entonces, la cara,
¿no? Eso es una lección que seguro que no se lo olvida, ¿no? A mí no me lo hicieron, pero las viejas leyendas, pues parece eso. Vale, pues ahora con la manga hacemos unos surquitos.
Hacemos unos surquitos. Para hacer unos surquitos hay que tener un pulso que, vamos, para que quede bonito, ¿eh? Para que quede... Hay que hacerlo con precisión quirúrgica, ¿no? Es todo esto... Es mucho más complicado de lo que parece, ¿verdad, Altarriba?
Sí, la verdad es que, claro, con Alex parecía muy sencillo porque tienes un hombre que ya tiene mucha experiencia y que ya le viene de familia, porque claro, son 5 generaciones de artesanos.
¿5
generaciones, ¿eh? Es decir, los López de Sosoaga empezaron ya a mediados del siglo XIX, según nos contaron, y él es la 5ª generación, ¿no? Entonces, ya un poquito en el ADN lo debe de llevar, ¿no? Y entonces, con muchísima precisión, no solamente hizo el relleno, sino vamos a ver cómo, porque un tronco de Navidad también se peina, hay que peinarlo.
Anda, peinarlo.
Sí. Para que queden las estrías que asemejan un poco la corteza del tronco, ¿no? Entonces, todo eso lo hizo como muy rápido, como muy sencillo, pero claro, exige muchos años y mucha experiencia, ¿no? Y luego el resultado que te voy a contar. No te lo cuento porque no quiero ser cruel contigo.
No me lo vais a contar, no hay postre final. No me lo puedo creer, habéis tenido que terminarlo, no me podéis hacer eso. Adrián, yo no sé si es porque tú te lo fuiste comiendo, se lo ibais haciendo, pero estás muy callado.
A mí, yo tengo que reconocerlo, que la verdad es que me sobraba cuando limpiaba las cucharas, los utensilios, porque yo me ofrecía voluntarios si hacía falta, ¿eh? Igual no es el mejor método para limpiar una cuchara, puede ser, pero estaba disfrutando del proceso con cómo olía todo, porque es algo que desgraciadamente en la radio no se nota, pero los productos olían una barbaridad, sí. Y vamos, se te hacía la boca agua.
Además se os percibe, ¿eh? Yo no se puede oler, pero la radio tiene esa magia que a través de las palabras y de la emoción que le ponéis, os estoy imaginando en ese momento sonrientes y eso se transmite, ¿verdad? Y además yo creo que eso también se tiene que transmitir cuando estabais con el postre final. Vamos a ver qué hicisteis, si conseguisteis hacer un tronco en condiciones.
A ver.
Venga, va.
Dicen que, por ejemplo, las papilas gustativas con la edad se van deteriorando, tanto la de la sal como la del picante y demás. Pero sin embargo, la del dulce, no sé si es por el azúcar o por qué, sí, se mantiene. Y entonces la gente de cierta edad suele ser muy golosa y cada vez que somos más mayores, más golosos nos volvemos.
O sea que echamos la nata y después hacemos como un rollito,
como si hiciéramos un rollo de nata, ¿vale? Y ahora con el cuchillo, ya verás, lo partimos.
Que digo que esto es algo en lo que intervienen todos los sentidos realmente, ¿no?
Sí, porque yo creo que la vista, al final, la vista es muy importante.
No solo el paladar, sí. el olfato también, cómo huele.
Pues yo,
¿no?
Yo siempre contaba a mi padre que le molestaba que el mejor rollo de nata lo hacía mi abuela. Porque y que no era pastelera, ni era de la familia pastelera. Pero, claro, nos ponía a los nietos delante de la mesa de la cocina. Veíamos cómo ya primero elaboraba el bizcocho con el tenedor, batía el huevo y le echaba levadura. Y claro, verlo y estar en la cocina y ver cómo te viene el olor del bizcocho y cuando está recién templadito te ponía la nata y comerlo, yo siempre he dicho que eso era insuperable porque el bizcocho estaba templadito en su punto. Entonces, claro, era como... No hay cosa mejor que esta, ¿no? Y el cariño con lo que lo hacía, pues era insuperable también. Vale, hacemos unos cortes diagonales. para luego montar el rollo. O sea, perdón, el tronco. Esto lo dejamos apartado.
Y aquí tenemos una trufa,
que eso nos ha quedado un poco fría, pero es una trufa que hacemos con cobertura de chocolate y nata. Mm. Podemos hervir la nata, echamos también un poquito de ron, que el ron generalmente el alcohol se evapora con la propia cocción de la nata, pero bueno, le deja un saborcillo y pues es una trufa que tenemos pues para bañar las tartas y demás. Bueno, moverla un poquito para... Está un poco fría, porque es con lo que le vamos a dar.
¿Para echarla tiene que estar fría, caliente o cómo es? ¿Cómo
punto pomada, que bueno, no es que esté caliente, porque si estuviera caliente estaría líquida, pero si está fría se queda prácticamente solidificada. Le voy a dar unos puntos aquí para unirla.
Mira, utilizas, veo la jerga ya quirúrgica, ¿no? Le doy una de los... Efectivamente, para que parezca el tronco y la rama, ¿no?
Eso es. Luego ya verás que con la rasqueta de dientes...
Esto vale. Es lo bueno que tienes, que es un trabajo artesanal y tiene su parte creativa en cada momento.
Sí, hay muchas veces que tenemos un catálogo de fotos, pero exactamente la tarta no es exactamente igual, porque al final somos varios artesanos los que elaboramos las tartas. No todo el mundo tiene la misma mano para la excelencia y no todo el mundo tiene los mismos gustos. Pues hay gente pues, que le gusta la tarta con 6 puntitos y a otro con 2 puntitos de nata o así, ¿no? Pero bueno, al final es lo que tiene lo artesano.
¿Y ahora qué haces?
Ahora con una rasqueta de dientes la peino para que parezca las vetas del
árbol.
Del árbol. Eso es. Y ahora le damos un puntito.
Pero no lo eches a la chimenea, ¿eh, Adrián?
No,
cometas el error de echar el tronco a la chimenea. Porque
esto a la boca. No sé a ti, Antonio, pero yo llevo un rato diciendo... no hace falta que limpies la cuchara, ya la limpio.
¿Qué le estás echando ahora?
Un poquito de azúcar glass para que parezca que está nevadito.
Un poco de nieve, ¿no?
Sí, como si fuera un poco de nieve. Este año lo hemos visto muy poquito y nada, le pondríamos un olenchero o algo de chocolate para terminar y queda un postre, la verdad que rico y bonito, y como
muy,
todo.
Muy atractivo, muy atractivo. Oye, pues Alex, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por venir a vuestra casa.
Os habéis quedado a gusto, ¿no? Los dos, ¿no?
Bueno, mira, nos hemos quedado a gusto yo personalmente, no solamente porque, claro, estaba en mi salsa, nunca mejor dicho, porque como goloso que soy, sino por ir a un sitio donde todavía se practica un trabajo artesanal, ¿no? Y creo que eso se notaba un poco en el espíritu de los propios trabajadores. Allí todo se hace manualmente. Hay ese porcentaje de creatividad, de satisfacción por el trabajo bien hecho, porque no está robotizado como una cadena de montaje o lo que son los procesos ahora cada vez más habituales. Una cosa un poco triste que nos contó Alex es que, bueno, pues en Vitoria solo quedan 4 artesanos pasteleros.
Yeah.
El resto de las pastelerías pues ya es pastelería industrial. ¿Y qué quieres que te diga? Entre nosotros, que somos golosos, donde
es
esté el producto artesano.
Hombre, claro, ese placer multisensorial que tiene el comercio un postre, un algo muy bien hecho, con cuidado, a la vieja usanza, ¿verdad?
Se notaba en este caso, por ejemplo, ni Antonio ni yo somos mucho de nata, pero aún así estaba buenísima, porque se nota una nata que está hecha en casa, que está hecha con cariño, como lo hace Alex, y sobre todo lo que decía Antonio Altarriba, no hay 2 tartas iguales, y esa es la mejor noticia que puede haber.
Bueno, pues chicos, prometo mandaros a cosas así que os gusten y que las disfrutéis, pero ahora tenemos que ir dando poco a poco ese paso a la despedida, desearos feliz Navidad, porque nos tenemos que desconectar, que sé que allí ya tenéis movimiento, que en Radio Vitoria tienen que dar paso a esa retransmisión del partido de baloncesto femenino, encuentro Lidaka Guipúzcoa con Araiki, así que nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues...
Bueno, que disfrutéis y comáis muchos dulces, no muchos, que luego engordan mucho y os sienta mal la tripa, ¿eh?
No, estos, los buenos...
Una vez al año no hace daño.
Los buenos, además, engordan muchísimo menos.
Eso también es verdad, claro, que sí, hay que consolarse. Un beso a ambos.
Un beso, Olga.